Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Ambrose Bierce, diagnóstico de muerte. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar si lo desean este audiolibro y otros muchos más visitando la página albalearning.com. Remember, you can read, listen along and download for free this book and many others visiting the page albalearning.com. Ambrose Bierce, diagnóstico de muerte. No soy tan supersticioso como algunos de tus doctores de ciencia, como tú te complaces en decir, dijo Hauber, replicando una acusación que no había sido hecha. Algunos de ustedes, solo algunos, confieso, creen en la inmortalidad del alma y en apariciones que tú no tienes la honestidad de llamar fantasmas. No voy a decir más que tengo la convicción que los vivos algunas veces son vistos donde no están, en lugares donde han estado, donde ellos vivieron tanto tiempo, quizás tan intensamente, como para dejar sus impresiones en todo lo que los rodea. Sé, en efecto, que nuestro entorno puede ser tan afectado por nuestra personalidad como para producir mucho después una imagen de uno mismo en los ojos de otro. Indudablemente, la personalidad impresionable tiene que ser una personalidad adecuada, así como los ojos perceptores tienen que ser el tipo justo de ojos, los míos, por ejemplo. Sí, el tipo justo de ojos que transmiten sensaciones al tipo de cerebros inadecuados, dijo el doctor Frehley sonriendo. Gracias. A uno le gusta tener sus expectativas gratificadas. Esto es en réplica de lo que yo supongo que haría alguien civilizado. Perdóname, pero tú dices que lo sabes. Es algo fácil de decir, ¿no crees? Quizás no te importará decirme cómo lo supiste. Tú lo llamarás alucinación, dijo Hauber. Pero no es tal cosa. Y le contó la historia. El último verano, como tú sabes, fui a pasar la temporada de calor a la ciudad de Meridian. Los parientes cuya casa intentaba habitar estaban enfermos, así que busqué otras habitaciones. Luego de algunas dificultades, renté una de las habitaciones vacantes que había sido ocupada por un excéntrico doctor llamado Mannering, quien se había ido varios años atrás, no se sabía a dónde, ni siquiera su agente. Él había construido una casa y había vivido allí durante 10 años, acompañado por un viejo sirviente. Su práctica, no muy extensa, lo tuvo ocupado durante algunos años. Él también se vio abstraído de la vida social y se convirtió en un recluso. Me lo contó un doctor del pueblo, que fue la única persona que tuvo alguna relación con él, que durante su retiro se hizo devoto de una única línea de estudio. El resultado de lo que él expuso en un libro que no fue recomendado a la aprobación de sus colegas médicos, quienes, sin embargo, le consideraron no enteramente sano. No he visto el libro y no puedo recordar su título, pero me dijo que exponía una extraña teoría. Él decía que era posible que una persona de buena salud pudiera pronosticar su propia muerte con precisión, varios meses antes del evento. El límite, creo, eran 18 meses. Hubo cuentos locales sobre que había ejercido sus poderes de pronóstico, que quizás tú llames diagnóstico, y que las personas a las que advirtió el deceso murieron súbitamente en el plazo fijado, sin causa conocida. Todo esto, por cierto, no tiene nada que ver con lo que te dije. Pienso que puede divertir a un médico. La casa estaba amueblada como cuando él había vivido ahí. Era una oscura morada para alguien que había sido un recluso más que un estudiante, y creo que me dio algo de su carácter, quizás algo del carácter de su anterior ocupante. Siempre sentí una cierta melancolía que no estaba en mi disposición natural, según creo, debido a la soledad. No tenía sirvientes que durmieran en la casa, pero siempre tuve la adicción, como tú sabes, a la lectura. Cualquiera fuera la causa, el efecto fue un rechazo y un sentido de mal inminente. Esto fue especialmente en el estudio del doctor Mannering, a pesar de que esta habitación era una de las más luminosas y aireadas de la casa. El retrato de tamaño real del doctor parecía dominarlo completamente. No había nada inusual en la foto. El hombre evidentemente lucía bien, unos 50 años de edad, con un cabello gris metalizado, una cara recién afeitada y unos ojos oscuros y serios. Algo en la imagen siempre acaparaba mi atención. La apariencia del hombre se convirtió en familiar para mí. Hasta me hechizó. Una tarde estaba pasando a través de esta habitación para ir a mi dormitorio con una lámpara. No había gas en Meridian. Me paré, como era usual, frente al retrato, que parecía, a la luz de la lámpara, cobrar una nueva expresión, no fácilmente descriptible, pero realmente escalofriante. Me interesé, pero no me inquieté. Moví la lámpara de un lado a otro y observé los efectos de alterar el punto de iluminación. Mientras estaba tan absorto, sentí un impulso de darme la vuelta. Y cuando lo hice, vi a un hombre que se movía a través de la habitación y se dirigía hacia donde yo estaba. Tan pronto como él se acercara a la lámpara, su rostro se iluminó y vi que era el doctor Mannering en persona. Era como si el retrato estuviera caminando. «Le pido disculpas», dije algo fríamente. «Pero si usted llamó, no lo escuché». Él me pasó. A un brazo de distancia extendió su dedo índice como en advertencia y, sin una palabra, se marchó de la habitación. A pesar de que observé su ida no más de lo que había observado su entrada. Por supuesto, no necesito decirte que esto puede ser lo que tú llamarías una alucinación y lo que yo llamo una aparición. Esa habitación tenía solo dos puertas, una de las cuales estaba cerrada. La otra llevaba al dormitorio desde donde no había salida. Mi sentimiento sobre esto es que no era una parte importante del incidente. Indudablemente, esto te parecerá un lugar común, el cuento de fantasmas, algo que uno construye sobre las líneas dejadas por los viejos maestros del arte. Si así fuera, no te lo habría contado, aun si hubiera sido verdad. Pero el hombre no está muerto. Lo conocí hoy mismo en la calle Unión. Me adelantó en la multitud. Hauver finalizó su historia y ambos hombres se quedaron callados. El doctor Frehley distraídamente golpeó la mesa con sus dedos. «¿Te dijo algo hoy?», preguntó. «¿Alguna cosa que te haya hecho inferir que no estaba muerto?». Hauver lo miró fijamente y no replicó. «Quizás», continuó Frehley. Él hizo alguna señal, un gesto. Alzó un dedo. Es un truco que él tenía, un hábito, cuando decía algo serio, anunciando el resultado de un diagnóstico, por ejemplo. Sí, lo hizo, justo cuando hizo su aparición. Pero, por Dios, ¿lo conocías? Hauver estaba poniéndose aparentemente nervioso. Lo conocí. He leído su libro, como todo médico lo hará algún día. Es una de las más importantes contribuciones del siglo a la ciencia de la medicina. Sí, lo conocí. Lo traté en su enfermedad durante los últimos 3 años. Él murió. Hauver buscó una silla, visiblemente incómodo. Dio unas zancadas a un lado y otro de la habitación. Se aproximó entonces a su amigo y en una voz no muy clara dijo: «Doctor, ¿tiene usted algo que decirme como médico?». «No, Hauver, eres el hombre más saludable que jamás haya conocido. Como amigo, te recomiendo que vayas a tu habitación. Tocas el violín como un ángel. Tócalo, toca algo alegre y jovial. Ten este maldito asunto fuera de tu mente». Al siguiente día, Hauver fue hallado muerto en su habitación. el violín en su cuello, el arco sobre las cuerdas, su música abierta delante de él en la marcha fúnebre de Chopin. Fin de Diagnóstico de muerte, de Ambrose Bierce, leído por Alba para albalearning.com.